Bien, pues vamos a continuar en esta tarde con el tema que tenemos para esta hora, que es la ley y el evangelio. Y como en otros días, vamos a leer un pasaje en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En realidad tendríamos que leer todo el capítulo 7, pero para no ser demasiado extensos, vamos a leer a partir del verso 12 del capítulo 7 de Romanos hasta el final. Comenzamos en el verso 12, donde el apóstol Pablo escribe: de manera que la ley, en este capítulo y en esta carta, cuando se habla de la ley, se refiere siempre a los 10 mandamientos. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Bueno, en esta tarde tenemos un tema serio, muy serio, como todos los que hemos tenido en días pasados. Es un tema fácil de explicar para un auditorio que reuniese estas dos condiciones. Por una parte, que tuviese una formación bíblica, teológica, importante, en el sentido de un conocimiento de la revelación de Dios más allá de aquello que nos puede edificar de una manera devocional a cada uno de nosotros. Y por otra parte, el auditorio, para que no resultase complicado desarrollar este tema de la ley y el evangelio, tendría que tener conocimientos psicológicos fundamentales y esenciales sobre lo que es la estructura o tectónica de la personalidad. El término tectónica hace referencia a los diversos estratos que constituyen un ser humano, es decir, a los niveles de la conciencia ética o moral, a los niveles de la consciencia o conciencia de la realidad, tener ideas sobre los contenidos de lo que hay en lo más profundo del corazón, de esa esfera de la intimidad del hombre, y también tener un conocimiento sobre el funcionamiento biológico, fisiológico, bioquímico del cuerpo humano. Aunque no reunamos estas dos condiciones tan importantes, sin embargo, yo creo que podríamos sacar algunas lecciones que clarificasen un poco el tema que tenemos por delante de la ley y el evangelio. En el día de ayer habíamos tenido una lectura en el capítulo 5 y los últimos versos de ese capítulo 5, que no dio tiempo a desarrollar, dicen, pero la ley, primero en el capítulo 5 se nos dice una cosa, que es una realidad no ya teológica o bíblica, sino histórica, y es que desde Adán, desde la primera pareja humana, hasta Moisés, que no sabemos cuánto tiempo pasó, pero mucho, no había ley, en el sentido de una ley escrita, como los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el Sinaí. Y el verso 20 del capítulo 5 nos clarifica por qué después de tanto tiempo sin esa ley, Dios decide introducir la ley. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, el perdón de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Explicado de una manera lo más sencilla y lo más didáctica que a mí se me ocurre, estos textos quieren decir que a partir del momento en que el ser humano rompe su relación con Dios, es decir, transgrede los límites que Dios le había puesto, en realidad solo le había puesto un límite y tenía libertad para todo lo demás. No sé si alguna vez pensaron que cuando se describe lo que era el Edén y se le califica de paraíso, aparte de el lenguaje metafórico, poético, que se pueda emplear, se habla de realidades que se devinieron, que ocurrieron, que fueron vivenciadas por los seres humanos desde entonces y a través de la historia. Te puedes comer de todo, incluido un árbol que aparece allí como el árbol de la vida. Eso no estaba prohibido, comer de ese árbol. Había una prohibición para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la única prohibición que había. Si queremos, la única ley de Dios que tenían por delante. Ahora, el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol del conocimiento. Y yo creo que en ese momento de la historia de la humanidad, aunque para muchos la historia solo se cuenta a partir del momento en que los seres humanos no solo utilizan un lenguaje, sino que lo escriben, yo creo que no, que la historia empieza antes de la escritura y que la escritura forma parte de esa historia y está contenida en la historia. La historia de el desarrollo del conocimiento hasta nuestros días es apasionante. Cómo el hombre ha ido estudiando la realidad, ha ido estudiándose a sí mismo, ha alcanzado conocimientos que hace algunas décadas parecían pura utopía, por inalcanzables. Sin embargo, la historia de la ciencia, la historia del conocimiento, es siempre la historia del bien y del mal. los descubrimientos que se van haciendo, que se han ido haciendo a lo largo de la historia, han servido para ayudar a los seres humanos de muchas maneras, pero también han servido para matarlos. No hay ningún descubrimiento hecho por los seres humanos, por excepcional que nos parezca, que no tenga una cara y una cruz. Podríamos poner muchísimos ejemplos de cómo se fueron descubriendo determinados elementos que sirvieron y sirven todavía para intentar curar a las personas que tienen tumores malignos, y cómo el descubrimiento del radio hace bastante tiempo abrió una puerta de esperanza para conocer mejor al ser humano en sus órganos internos. Y de ahí se han desarrollado técnicas que en la actualidad son extraordinariamente espectaculares. Pero también de ahí se ha desarrollado un potencial que tienen muchos pueblos para destruir la tierra entera si quisieran. Cuando se descubrieron los antibióticos, se abrió una puerta a la esperanza impresionante. Pero ustedes saben cuántos millones o cientos de millones de personas han muerto por ponerse una inyección de un antibiótico. O sea, no hay solo una ciencia del bien. Hay una ciencia del bien, gracias a Dios, pero siempre hay la cara del mal. Y eso viene a demostrar, intentando hacer un esfuerzo de abstracción, llevando nuestro pensamiento hacia una situación atávica, hacia atrás, que algo ocurrió en el principio para que la ciencia no sea solo ciencia del bien, sino ciencia del bien y del mal. Los descubrimientos de la genética moderna, se pone en ellos una esperanza muy grande, pero probablemente los descubrimientos genéticos, los científicos que manejan ese enorme poder que tiene y contiene la genética, y las superestructuras de poder que manejan a los científicos, pueden utilizar, y de hecho ya lo están utilizando, esos descubrimientos no precisamente para el bien, sino para el mal. También para el bien, pero casi paralelamente para el mal. No son descubrimientos que per se, por ellos mismos, estén a favor de la vida y que solo ayuden en ese sentido, sino que también ayudan para quitar la vida a seres que no tienen ninguna posibilidad de defenderse, pero que tienen vida y que son seres humanos, y para demostrar que no lo son, habría eso, aunque sea una redundancia, que demostrarlo, pero va a ser imposible demostrar que un ser que tiene vida no la tiene. Bueno, dice que como los hombres se habían apartado tanto de Dios, Dios introdujo la ley. porque se había perdido la conciencia de lo que la Biblia denomina pecado. Este es un término que hoy resulta un tanto peyorativo, despreciativo y para muchas personas insultante. Y bastantes expositores de la palabra no utilizan ya en sus conferencias, en sus charlas, en sus predicaciones, la palabra pecado para que el auditorio no se ofenda. Pues es una palabra que revela de manera clarísima lo que pasa con nuestra vida. El término pecado, ayer veíamos que en el Nuevo Testamento hay al menos tres términos para pecado. Uno significa transgresión, otro significa ofensa, y otro, que es el que más se utiliza y al que yo me refiero ahora y el que hemos leído antes, es un término griego. Nuevo Testamento ya saben que se escribió en griego, que significa, pecado significa error, fracaso y frustración. O sea, con esa palabra estaríamos describiendo la patobiografía de una vida entera. Digo patobiografía porque es patológico los errores, es patológico el fracaso y es muy patológico la frustración. Y se intenta sustituir el término pecado por otros términos por los que no es sustituible. Cuando dice que el pecado se introdujo en la ley, los 10 mandamientos se introdujo para que el pecado abundase, lo que quiere decir es que los hombres ya habían perdido la sensibilidad de que vivían alejados de Dios, vivían en sus errores, vivían en sus fracasos y vivían en sus frustraciones. Ahora, ustedes piensen en la época que estamos viviendo ahora, en esta época nuestra. Si esto no es el resultado a nivel de toda la tierra de tantos errores cometidos. Porque cuando se habla de pecado, se ha hablado casi siempre referido este término a individuos, a varones o mujeres a nivel individual. Pero es que el pecado no es solo algo que se da o que se produce a nivel individual. Hay un pecado social. Hay un pecado político. Hay un pecado económico. El pecado tiene muchas dimensiones. Y reducir el pecado a lo que un ser individual hace, que puede ser pecado, y dejarlo ahí, es perder la visión del mundo. La situación que vivimos hoy de fracaso a nivel de toda la tierra y de frustración a nivel de toda la tierra, sobre todo de esos 7.000 millones de seres humanos, estamos hablando de que viven en esa situación de fracaso y de frustración, pues como 6.000 millones, como poco de los 7.000. Eso es el resultado de los errores. De los errores. Y los pecados sociales son graves por las consecuencias que acarrean a los seres humanos y son graves delante de Dios. Y eso está a través de toda la Escritura. Pero se ha polarizado el pecado a la persona que hace no sé qué cosa, que puede ser un error en su vida y puede traerle fracaso y frustraciones, pero el pecado tiene una dimensión muy amplia. Tan amplia que desestructuró no solamente al hombre, al ser humano, sino que desestructuró, según veíamos en días pasados, a toda la creación, a todo el universo, a todo el cosmos. Bien, la ley se introduce para que esos hombres que estaban miopes y ya no veían ni tenían, porque habían perdido la conciencia de pecado, se diesen cuenta de su realidad. Pues se dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. La imagen podría ser la de una lupa, hay una cosa pequeña que apenas vemos, y cogemos una lupa y la aplicamos y entonces tomamos conciencia de todo lo que hay allí, o de mucho de lo que hay allí que antes no lo podíamos ver. Bueno, esa ley son los 10 mandamientos. Para las personas que nos consideramos cristianos, para todos no, y yo diría gracias a Dios que para todos no, pero para una gran mayoría, seguimos enfocando el tema del pecado solo a nivel individual, y solo tienen que repasar la historia de los pueblos. Porque Dios habla del pecado de pueblos enteros, no solamente de individuos. Y solo tenemos que repasar la historia de la iglesia en la que vivamos inmersos. Habrá errores, fracasos, frustraciones de miembros de la congregación, pero hay pecados de toda la congregación. Y eso conviene tenerlo en cuenta. Y no jugar a la filosofía de los buenos y de los malos, de los que son más espirituales y de los que son menos espirituales. Y tomar la actitud de los fariseos, que presumían de ortodoxia a la hora de la interpretación de la Escritura, de santidad, de no ser como los demás hombres, aunque estuviesen haciendo referencia a un hombre que estaba pidiendo perdón a Dios por sus errores. ¿Recuerdan la oración, el ejemplo de Jesús, del fariseo y del publicano que subieron al templo a orar? Te doy gracias porque no soy como los demás, ni como este pobre desgraciado que está aquí. Soy una persona espiritual, que cumplo con lo que hay que cumplir, que hago una serie de cosas espectaculares, que incluso llevo en mi ropa escritas cosas que tienen que ver con la santidad y con el servicio a Dios. Pero luego después tengo una doble vida, que puede que las demás personas no lo sepan, o sea, muy pocas las que lo sepan, pero nunca se puede esconder esa doble vida de Dios, nunca se puede esconder. Y Santiago, que quizá es el primer documento novotestamentario que se manejó en las iglesias del siglo I, y el primero quizá que se escribió, dice: el hombre de doble ánimo literalmente tomado del original griego, es el hombre de dos almas. O sea, un alma para el mundo, para el sistema, el mundo en el que vivimos, y la otra para Dios. ¿Se puede vivir así, con dos almas? O sea, una persona que está dividida, que está hendida desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, espiritual, es una persona enferma, muy enferma. El hombre de doble ánimo, de dos almas, es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué no hay consagración en nuestras iglesias? Es decir, ¿por qué no hay personas con compromisos que los asumen, que los viven, que los verifican? Pues que funcionamos como hombres, varones y mujeres de dos almas. Y naturalmente, cuando aparece la inconstancia, está desplazándose la perseverancia y el compromiso que tendríamos que tener con Dios. Para muchos cristianos, la ley no tiene nada que ver con nosotros. La ley de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Porque nosotros, y ahí podemos pedirle a algunas personas, decir, bueno, ¿y usted en qué se apoya para decir que la ley no tiene nada que ver con los cristianos? Dice, hombre, pues en cantidad de pasajes del apóstol Pablo. ¿No estará usted equivocado? ¿No estará confundiendo usted algunas cosas importantes de la revelación de Dios? ¿Cómo que la ley no tiene nada que ver con nosotros? Era, bueno, yo un día conocí el Evangelio y lo acepté, es como la gente expresa eso, ¿eh? El apóstol Pablo lo expresaba de una manera un poco más profunda y decía, no es tanto cuando yo conocí a Dios, sino cuando yo fui conocido por Dios. Y lo acepté, y desde entonces la ley no tiene nada que ver conmigo, porque yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y está citando literalmente alguna parte de una carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. ¿La ley no tiene nada que ver con nosotros? O sea, hemos visto a través de todos los días pasados, y han sido unos cuantos, que la salvación, lo veíamos ayer, como decía el apóstol Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La justificación. O sea, Dios nos justifica aunque nosotros no podamos cumplir la ley. Pero de eso a que la ley no tiene nada que ver con nosotros, hay una distancia inmensa. Dios nos justifica por gracia, quiere decir, por amor a nosotros, porque Él quiere, porque la ley nos condena. La ley nos condena. La ley no nos ayuda para justificarnos delante de Dios. La ley no genera recursos en nosotros para que podamos cumplirla. Si nosotros transgredimos la ley, caemos en el pecado. Y toda injusticia es pecado. La transgresión de la ley es pecado. La ley es la que sanciona y dice, has matado, por lo tanto eres un homicida o un asesino. Pero porque la ley diga eso, no me ayuda a que yo deje de ser un homicida o un asesino. La ley dice, has robado lo que no es tuyo, me estás sancionando. La ley dice, no honras a tu padre y a tu madre, me estás sancionando. Pero la ley no me cambia por dentro para que yo cambie también en mi conducta y en mi actitud para con los demás. ¿No tiene nada que ver la ley? Pues las reflexiones del apóstol Pablo se hacen cuando él ya no intenta justificarse cumpliendo la ley de Dios, porque ya ha constatado que era imposible cumplirla. Entonces son consideraciones desde el punto de vista de un creyente ya de muchos años de experiencia. Y dice, de manera que la ley, los 10 mandamientos, a la verdad es santa, justa y buena. Porque ¿qué es la ley? ¿Qué contienen los 10 mandamientos? Pues nada menos que la voluntad de Dios. Nada menos que la voluntad de Dios. Y Pablo reconoce que la ley es santa y que el mandamiento, que es una manera de no repetir el término ley, es santo, justo y bueno. Y entonces dice él, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí, porque claro, la paga del pecado, que él ya lo tenía muy claro, es la muerte. Y donde no hay ley, leíamos ayer, no se inculpa a nadie de pecado. Pero sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la gente murió porque no había una ley escrita que Dios entregase a un hombre para que él entregase un pueblo y ese pueblo a toda la humanidad. Pero esa ley estaba esculpida en el corazón de cada ser humano. Y por eso, cuando se transgredió los límites de Dios, hubo sentimientos de culpa, hubo miedo, aparecieron los primeros miedos. Les puedo decir que está bastante claro que aparecieron los primeros trastornos nerviosos, que es el lenguaje popular que se ocurre por ahí. Los primeros trastornos neuróticos serios, las primeras fobias importantes. Compara su situación, y él es creyente, y ya no intenta justificarse por la ley, cómo es, a pesar de ser creyente, cómo es su relación respecto de la ley. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Hombre, si Dios es espíritu, y Dios es quien nos da la ley no puede ser más que espiritual. Mas yo soy carnal. No se refiere a que tiene un cuerpo físico como el que tenemos. Se refiere al hombre viejo después de la transgresión y de la caída. Dice, soy carnal, vendido al pecado. Bueno, ¿y eso qué? ¿Yo qué tengo que ver con la ley si yo ya estoy justificado en Cristo? Si justificados por la fe, y yo lo estoy, él escribiría aquí, tenemos paz para con Dios. La ley, ¿qué pasa con la ley? ¿La ley no tiene nada que ver con los creyentes? ¿La ley de Dios ha perdido vigencia? ¿Es innecesaria en el mundo que vivimos? Dicho de otra manera, ¿podemos predicar el evangelio de la gracia y de la justificación por la fe olvidándonos de la ley? ¿Podemos hacer eso? O sea, ¿yo cómo le digo a una persona que es pecador? ¿En función de qué? Él me dirá, ¿pecador yo por qué? A ver, ¿por qué soy pecador yo? Hombre, porque tú maltratas a tu familia, robas a tus vecinos, apuñalas a tus amigos, ¿Y por qué soy pecador? O sea, ¿cómo se puede predicar el Evangelio si prescindimos de la ley? ¿Se puede predicar el Evangelio si prescindimos de la ley? A mí me parece que eso es absolutamente imposible. Es imposible, es decir, porque la persona tiene todo el derecho a decir, bueno, yo pecador, ¿por qué? ¿Por qué esto es pecado? ¿Por qué esto es malo? Eso lo dice mucha gente, que vive sin ley y que no tiene en cuenta la ley de Dios. Ahora vamos a ver si el Nuevo Testamento dice que la ley está pasada de moda. Porque de predicar la salvación por la gracia y por la fe, que eso es algo fundamental en la revelación de Dios y está claro, nos hemos pasado tanto que nos hemos ido a un extremo y hemos excluido la ley de esa predicación del Evangelio. Y nosotros no tenemos que predicar a la gente que tiene que intentar cumplir la ley para salvarse, porque la Biblia ya nos dice que eso no es posible. Pero tenemos que decirle a la gente que hay un Dios que un día dio una ley y que su voluntad es la que se expresa en esa ley. Y que su vida no corresponde a esa voluntad de Dios. Y cuando la persona diga lo que el apóstol Pablo dice aquí, que quiero y no puedo, y cómo salgo de esta solución, es cuando entonces tendrá sentido la justificación por la gracia y por la fe y la redención gratuita que Dios da. Pero nadie se puede justificar delante de Dios sin cumplir la ley. Nadie. Bueno, si yo soy creyente y estoy justificado delante de Dios, ¿cómo que nadie? No, porque yo no la cumplí, pero Cristo la cumplió por mí. Y por eso Dios me justifica. Y eso le costó su vida. A veces nos vamos a los extremos. Hay facciones del cristianismo nominal que todavía siguen predicando que hay que cumplir los mandamientos para salvarse. Y eso se ve incluso en programas actuales de televisión o en emisoras de radio que se pueden escuchar. Que hay que buscar cumplir la ley de Dios, la mediación de unas personas que vivieron que califican de santos, cuando la palabra de Dios dice que santos son todos aquellos que son hijos de Dios y son creyentes, que no hay santos especiales, y una serie de mediadores que hay que buscar, pues a través de los apóstoles, a través de los hermanos de Jesús, a través de su madre, cuando la palabra de Dios dice que no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nos hemos ido al otro extremo. Y de tanto predicar la justificación por la fe y por la gracia, nos hemos olvidado de la ley. Pero Dios no. Y vamos a ver algunas citas importantes del Nuevo Testamento. Y antes de que las veamos, quiero decirles lo siguiente. Los evangelios, nosotros llamamos los evangelios, que son nombres que nosotros les hemos puesto y que a mí me parece muy bien que se llamen así, pero un día decíamos aquí a la luz de la carta a los romanos que es el evangelio y es bastante más de lo que tenemos en los que se llaman evangelios. Pero bien, no pasa nada, ¿no? Está dentro de la revelación de Dios. Solo hay un evangelio al que se le pone título, que es el de Marcos. Solo hay. Marcos escribe y dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Los demás títulos, el de Juan, el de Lucas, el de Mateo, los hemos puesto nosotros, pero bien. Pues vamos a ver, en cuanto a esto de la ley, ¿qué dice el Señor Jesucristo, fíjense, vamos a apoyarnos en si Jesús dice que la ley está pasada de moda y que podemos pasar de la ley y predicar la salvación por la gracia sin tener en cuenta la ley, a ver si Él nos enseña esto. Porque, ¿saben?, uno de los problemas más graves que ha habido en el mundo que se llama cristiano evangélico, y aún en el mundo más amplio del protestantismo, pues es que fundamentalmente la inmensa mayoría de las iglesias son paulinas. Son de Pablo. Y ustedes saben que hay una carta donde Pablo critica esto, que esto no puede ser así. Que es la primera carta a los Corintios, ¿no? Que unos de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, de Pedro y otros de Cristo. Hasta se instrumentalizaba al mismo Señor Jesucristo para hacer una denominación. Eso no ha desaparecido de la tierra, ¿eh? Sigue hasta el día de hoy. Bueno, pues son paulinas porque se intenta interpretar o se interpreta o se ha interpretado todo el Nuevo Testamento según lo que dice el apóstol Pablo. Pues hay que interpretar todo el Nuevo Testamento según lo que dice Jesús de Nazaret y no según lo que dice el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo era un siervo fiel y un servidor fiel y un apóstol del Señor. Pero la última palabra la tiene Jesucristo. No la tiene ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Y si encontramos algo que ellos dicen que se opone a lo que Jesús dijo, hay que olvidarse de lo que dicen y hacer caso de lo que dice Jesús. Eso lo entendía Pablo, pero los paulinos no lo entienden. Porque cuando él escribe, por ejemplo, el capítulo 7 de Primera de Corintios, dice, esto que os digo ahora es un mandamiento del Señor. Está hablando de diversas circunstancias dentro del matrimonio, de separaciones, de rupturas. Dice, esto que os digo es un mandamiento del Señor. Y esto que os digo ahora no es un mandamiento del Señor, es un pensamiento mío. Y es verdad que más adelante, en algún momento dice, bueno, yo también pienso que tengo el Espíritu de Cristo, ¿no?, como otros. Y en algún momento más adelante de esa carta dice, mi pensamiento sobre determinadas cuestiones en la vida de la Iglesia y en la relación hombre-mujer son de esta manera. Y no da un modelo, da dos, pero siempre se ha explicado solo uno y no el otro. No sé si conscientemente o por ignorancia o por no verlo. Y al final dice, y si alguno no está de acuerdo, con lo que quiere decir que él no dogmatiza y no dice que todo el mundo tiene que ver exactamente las cosas como las veía. Pues vamos a ver cómo esto de la ley lo veía el Señor. En Mateo 11... en esa relación, cuando Juan el Bautista está en la cárcel y está muy cerca de la muerte, y manda a alguno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si es el que había de venir o tienen que esperar a otros, porque aunque Juan al principio tuvo muy claro que Jesús era el Mesías y el Cristo, luego la manera de actuar de Jesús pues no encajaba con lo que el judaísmo esperaba del Mesías. Y aunque Juan el Bautista lo tenía más claro, quizá que nadie, sin embargo, tuvo algunas sombras de oscuridad, alguna duda, después de esta embajada y que volvieron y le dijeron lo que le dijeron, ya no tuvo ninguna duda más, ¿no? Y dice el Señor Jesús, en el verso 12 del capítulo 11 de Mateo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, se refiere a cuando Juan empezó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo que nos interesa es el verso 13. porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué quiere decir? Que entonces no tenemos que, si esto lo literalizamos fuera del contexto de los evangelios y fuera del contexto de Mateo, que lo vamos a ver ahora, y fuera del contexto de las palabras de Jesús, tenemos que decir, la ley, los 10 mandamientos, hasta Juan. Eso es lo que dicen los dispensacionalistas respecto de la dispensación de la ley. Pero no tienen razón, y que Dios me perdone, no la tienen. Y no la tienen por lo siguiente, porque la ley de hoy sigue siendo vigente y estando vigente según Jesús de Nazaret. Y eso es lo que vale, lo que Jesús de Nazaret dijo. Y eso lo vamos a ver. Y después de la ley, la dispensación de la gracia. ¿Es que algunas veces salvó Dios a alguien que no fuese por gracia? ¿Alguna vez salvó Dios a alguien que no fuese por gracia? Cuando llegamos a Hebreos y vemos el capítulo 11 y vemos la serie de personajes que se justificaron por la fe y por la gracia de Dios, en esa época, ¿qué dispensación era? Pues por lo visto no era la de la gracia, era otra diferente. Dios no salvó nunca, ni salva, ni salvará jamás, si no es de pura gracia y por la fe. Y eso es así, eso es así. Bueno, dice Jesús, si tomamos esto sin mirar el contexto de nada, dice, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Entonces nosotros cogemos, decimos, ley fuera. No, no, la ley no tiene nada que ver con nosotros. Y los profetas tampoco. Ustedes imagínense la cantidad, media Biblia nos sobra. Si esto es así. O sea, nos sobra Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas, de una manera o de otra, hablaron de aquel que tenía que venir, y del Mesías. Pero si esto era hasta, y algunos exégetas dicen, quiere decir, y hay un énfasis en la palabra en griego que dice, hasta este momento, ¿cierto? De aquí en adelante empieza otra historia. Pues no, no es así. No es así. Por mucho que se empeñen, no es así. Y eso ha hecho un daño muy grande, y pensar que por no tener exactamente las mismas ideas sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, tantas iglesias han sufrido y se han dividido y se han partido en este mundo, eso sí que me parece que clama al cielo. O sea, pretender tener el monopolio de la verdad. O sea, lo que yo digo es la palabra de Dios. Pues no, lo que yo les digo a ustedes no es la palabra de Dios, es mi palabra. Intento darles una explicación de lo que hay en la palabra de Dios como yo lo veo. Pero la palabra de Dios es la que es, y la mía es la mía. Y yo no soy Ezequiel, que Dios me habla de la manera que Él decide hablarme y me dice una serie de cosas y yo voy y las digo. Esas cosas ahora están escritas. Y sobre esas cosas se predica y se enseña. Pero la palabra de Dios no hay que confundirla con la palabra de los seres humanos. Porque entonces estamos haciendo dioses a los hombres y estamos desplazando a Dios. Vamos a ver el mismo pasaje en Lucas. Saben que Lucas era muy puntilloso, era muy serio, y antes de escribir el primer tratado, como él llama su evangelio, a el excelentísimo Teófilo, había investigado todas las cosas una por una minuciosamente. había procurado que las palabras de Jesús se reflejasen en su escrito con la mayor fidelidad, y había hablado con aquellos que fueron testigos de esas cosas, que oyeron lo que Jesús dijo, que vivieron con él o al lado de él. Este mismo pasaje en Lucas, en el capítulo 16, verso 16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Es que en el Antiguo Testamento no se anunciaba el reino de Dios? Sí, pero no con la claridad del Nuevo. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que a veces no la tenemos, y es que para interpretar un pasaje del Antiguo Testamento hay que mirar a ver, en primer lugar, si el Nuevo lo interpreta, o si lo que dice en un libro del Antiguo Testamento hay otro libro que lo interpreta. Por ejemplo, en días pasados hemos visto que lo que se dice en los tres primeros capítulos de Génesis se interpreta en el libro de Eclesiastés, por poner un ejemplo, pero hay otros. Y siempre que el Nuevo Testamento interprete el Antiguo Testamento, que lo interpreta todo, este es del Nuevo Testamento que hay que mirar el Viejo, y no mirar el Nuevo desde el Viejo, sino el Viejo hay que mirarlo desde el Nuevo, porque hay mayor revelación en el Nuevo, porque vino el Verbo, que es la palabra de Dios, a explicar toda la revelación de Dios, que era su revelación y era su palabra. Pues la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ni siquiera dice aquí que antes el reino de Dios no era anunciado, sino que aquí se matiza que es anunciado de una manera enfática. Dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre un tilde de la ley. O sea que en la época en que hay que predicar el reino de Dios, y solo hay un evangelio, y el único evangelio que hay, no hay evangelios diferentes, porque en libros de estos que han levantado doctrinas a partir del siglo XIX para acá, que nunca costaron en tantos siglos de la Iglesia, ¿ustedes creen o piensan que en los primeros siglos de la Iglesia se estaba discutiendo que era el milenio, que se discutía eso y que se montaban los números que se monta con esas cosas, o se dedicaban a otras cosas, entre ellas a dar la vida por su fe? No había esas discusiones bizantinas, ni se dedicaban a inventarse doctrinas nuevas así por las buenas. Eso apareció a partir de determinados momentos. Fíjense ustedes que en el siglo XVI el reformador más importante, por ser el que dio el paso más radical frente al catolicismo, Martín Lutero, no admitía que la carta de Santiago, nada menos que esa carta, formase parte del canon de las Escrituras, y que la calificaba como una epístola de paja, carente de todo valor evangélico. ¿Y tenía razón? No, no la tenía. ¿Y por qué no la tenía? Porque no la entendió. Y fíjense la osadía mía, criticar a Martín Lutero. Pues en esto le critico, y abiertamente, porque en el capítulo primero de esa carta tiene la esencia del nuevo nacimiento por la gracia de Dios, y no lo vio, no se fijó más que lo que dice sobre las obras en el capítulo segundo, que tampoco dice que el hombre se justifica por las obras delante de Dios en cuanto a su salvación eterna, sino que el hombre se justifica por las obras delante de Dios y delante de los hombres en lo que hace después de recibir la salvación, que tampoco entendió eso. Así que las cosas no son tan fáciles. Pensar, por ejemplo, dice, bueno, lo que dijeron los que llaman los padres de la Iglesia, dice, esto debe de ser el no más de la revelación de Dios, ¿no? Que lo que dijeron, pues, qué sé yo, desde Orígenes para acá, los que queramos, ¿no? Incluido San Agustín. San Agustín aportó cosas importantísimas. Ya hemos comentado este día que fue padre de los reformadores con más conciencia o con menos, viviendo siglos antes de ellos. Pero si ustedes supiesen, y a lo mejor quizá lo saben, qué ideas tenía sobre las enfermedades, pues sería de llorar. La idea que tenía sobre las enfermedades es de llorar. ¿Y por qué? Porque lo que dice sobre las enfermedades contradice tantas cosas de la Escritura, él que tenía una sabiduría seria y profunda. Pero, ¿y todos esos padres de la Iglesia que pensaban que la Tierra era el centro del universo? ¿Y que está escrito en sus libros? ¿Y que la Tierra no se movía? ¿Y que estaba fija? ¿Y resulta que vamos a ellos para verificar doctrinas o interpretaciones de la palabra de Dios? Y tenían un despiste fenomenal en cuanto a cosas que decía la Biblia. Pensaban que la Tierra era plana, esos padres de la Iglesia, cuando la Biblia dice que es como un globo. ¿Cómo es posible que no viesen eso? Hay que saber dónde se mira, dónde se va, dónde se investiga, ¿eh? Y no dejarse llevar, pues, por nombres que, bueno, pues si esto lo dijo, pues, San Anselmo, como aparece en el Santoral, pues ¿qué vas a decir, no? Bueno, pues San Anselmo dijo auténticas barbaridades respecto de la palabra de Dios. Y Juan Crisóstomo, que fue uno de los predicadores más elocuentes de toda la historia de la Iglesia, también dijo las suyas, ¿eh? Y Agustín, que fue magistral y que probablemente todo lo que se levantó en el catolicismo, si él hubiese asistido a determinado congreso en sus días, que no fue concilio, quiero decir, y se quedó ahí en el norte de África donde estaba, si determinados dogmas del catolicismo no hubiesen salido adelante, si Agustín de Hipona está en ese concilio. Pero como no fue, y el concilio es infalible, pues apareció lo que apareció. Bien. Ni es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre un tilde de la ley. Vamos a ir más adelante. Y un poco fuera de contexto, pero yo creo que vale para todo el ministerio del Señor Jesús, pero ya digo un poco fuera de contexto, digamos literalmente hablando, ¿eh? En Mateo 24 y 25 está el discurso escatológico de Jesús. No hay dos discursos diferentes, como dicen algunos. Hay un discurso muy largo, que duró muchas horas, y ahí tenemos no todo lo que dijo, sino la síntesis que le pareció a Mateo más importante, que lo escuchó, como lo escuchó, lo escucharon también otros de los apóstoles, de lo que el Señor dijo. Y en un momento dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ante eso lo está diciendo en relación con acontecimientos que tienen que ver con la segunda venida, con lo que se llama la parusía, aunque lo está diciendo en relación con eso, yo creo que estas palabras de Jesús son válidas para todo su ministerio. Porque si queremos, vamos a otro libro de la Escritura que corrobora toda esta interpretación y dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, aunque lo diga en un contexto, creo que vale para todo. Pero vamos a ir a la esencia de si el Señor Jesucristo vino para terminar con la ley y vino para terminar con los profetas. Si vino para eso, ¿o para qué vino? Y vamos al Sermón del Monte, que es el corazón
del Evangelio en un sentido bien amplio, pero que el Sermón del Monte es como la constitución del reino de Dios. Es más, yo creo que es la constitución del reino de Dios. Pero claro, es lo que yo creo, ¿eh? Esto no es un dogma para decir, ¿eh? Eso es lo que a mí me parece que es la constitución del reino de Dios y lo esencial del reino de Dios. El Señor Jesucristo interpretó el Antiguo Testamento de tal manera que descolocaba a las personas más aventajadas de su tiempo en el análisis de las Escrituras, con argumentos tan elementales por una parte y fundamentales por otra desde el punto de vista dialéctico como estos. Les pregunta, no a cualquiera, ¿eh? Está preguntando con un auditorio donde están aquellos que enseñan al pueblo, que enseñan en la sinagoga. En el templo no se solía enseñar, se leían más bien las escrituras, se oraba, había sacrificios. En las sinagogas era donde estaba el magisterio de la enseñanza de la palabra de Dios. Él tuvo la osadía de enseñar en el templo en cantidad de ocasiones. Y por eso terminó como terminó, desde el punto de vista humano, ¿no? Y por eso le preguntaban que qué autoridad tenía para hacer aquellas cosas. No solamente porque expulsaba a los mercaderes del templo, que hoy el templo es la iglesia de Dios, y si viniese y entrase en ella, no sé si alguno quedaríamos dentro. Tengo muchas dudas yo sobre eso. ¿Cuántos podían quedar dentro? Pero dice, al interpretar el Antiguo Testamento, y el Sermón del Monte es una interpretación continua de lo que decía el Antiguo Testamento y lo que yo os digo, y como yo lo veo, ¿no? Pero ¿cómo los confundía? ¿De quién es hijo el Cristo? Les preguntan una ocasión. Y responden porque lo saben inmediatamente y conocen la Escritura, dicen, de David. Y Jesús no puede decirles que no porque están diciendo la verdad. Él es el hijo de David, él lo sabe, él ha tomado conciencia de eso. La fue desarrollando desde que era pequeño hasta que llegó a una edad que dijo, ahora es cuando yo tengo que predicar al mundo toda la conciencia de lo que yo soy y de lo que yo tengo que decir. Entonces, ¿de quién es hijo el Cristo? De David. Dice, y si es hijo de David, ¿cómo dice y les cita la Escritura David, como dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mis pies hasta que ponga bajo tu control todo? Dice, si es hijo de David, ¿cómo es que le llama Señor? ¿Y cuál fue la respuesta? Que no supieron qué contestar. Es decir, estaban citando la Escritura correctamente y los confundía porque creían que lo sabían todo y no lo sabían y no lo habían entendido. Pues vamos en cuanto a la ley. Capítulo 5 de Mateo, verso 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar, abolir, dejar fuera de uso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Porque antes leíamos la ley y los profetas hasta Juan, ¿eh? Luego ya ahora, fuera. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y todavía no pasaron, que sepamos, ¿eh?, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, o hasta que todo se realice. Bueno, ¿a quién hacemos caso? ¿A lo que el Señor Jesucristo dice, que es la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, ¿A quién hacemos caso? ¿Qué es la interpretación que permanece?
¿Podía decir el apóstol Pablo que la ley estaba pasada de uso?
No, porque él había entendido la revelación de Jesucristo.
Y sabía que Jesucristo no vino para abolir la ley, sino para cumplir la ley por los que no la podemos cumplir.
Y no hay que confundir el no poder cumplirla con que la ley ya no significa nada para nosotros.
Y volvemos a recordar unos textos que dijimos un día de estos, al final de la conferencia, citando Efesios y el capítulo 2. Sois salvos por gracia, por la fe. Esto no es de vosotros,
no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios.
Pero sois salvos por gracia y por la fe, para que andéis en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas.
Y esas buenas obras se reflejan en cumplir la ley de Dios,
que no podemos nosotros, que no podíamos antes de conocer al Señor.
Pero cuando el Espíritu de Dios mora en lo más profundo de nuestro corazón, podemos lo que no podíamos antes.
Y no hay ningún creyente perfecto,
ni que cumpla la ley de Dios a pesar de ser creyente perfecto,
pero hay creyentes de edades distintas, y también lo comentamos algún día.
Hay niños en Cristo toda la vida,
hay jóvenes en Cristo que ya han avanzado más y han madurado más,
hay padres en Cristo que ya han madurado y avanzado más,
y hay personas que el apóstol llama perfectas en Cristo, quiere decir plenamente realizadas en Él.
No habla de la perfección absoluta que solo se dará después de la resurrección.
Bueno, pues todo este desarrollo, todo lo que son nuestras obras, se van a juzgar conforme a la ley de Dios.
No para ser salvos, que somos salvos por la fe,
pero una vez que somos salvos por la fe, la ley de Dios tiene que significar algo para nosotros.
Si no, ¿por qué nos escandalizamos cuando hay un adulterio?
O sea, a ver, ¿el escándalo por qué?
Pues otra referencia que no sea no adulterarás, que es uno de los dos, de los 10 mandamientos, yo no la conozco.
¿Por qué nos escandalizamos cuando hay un crimen, un asesinato?
Pues otra referencia que no sea el no matarás de los 10 mandamientos, yo tampoco la conozco.
Pero no es que no la conozcamos los cristianos, es que no se conoce en la tierra.
Que aunque los pueblos no les haya llegado algunos todavía la Biblia en sus dialectos, en sus cosas, que queda muy poco que no haya llegado,
pues dice la palabra de Dios que de alguna manera la tienen escrita en sus propios corazones.
Y por eso condenan el incesto, el adulterio, el asesinato, el homicidio, el robo, etcétera, etcétera.
Y no tienen, digamos, el libro de referencia de la revelación de Dios que tenemos nosotros.
Pero la ley no salva.
Pero la ley es algo así como algo que favorece la salvación.
No nos salva, la ley no nos hace mejores.
La ley no me convierte en bueno.
Cuando aquel joven ya maduro apareció delante de Jesús y se puso allí en medio del camino en una situación espectacular y dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios?
O sea, ¿qué obras tengo que hacer?
Y Jesús le dice: ¿Por qué me llamas bueno?
Bueno, solo hay uno, Dios.
Y dice: los mandamientos sabes. Y le cita algunos.
Y con una falta de conciencia terrible dice: todo eso cumplido desde mi juventud.
Así que si tú eres bueno porque te proclamas como Dios,
y este seguro que tenía mucho que ver con la clase de aquellos que enseñaban al pueblo,
Tenía una posición social elevada, tenía riqueza, tenía bienestar social,
tenía conocimientos. Y Jesús le dice, solo te falta una cosa. Por no decirle, mira, es que estás equivocado, te falta todo. Pero te voy a decir una cosa para que veas lo que te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero no le siguió, porque tenía muchas riquezas, porque tenía otro Dios. Pero, ¿por qué le dice eso? Porque en medio de la pobreza inmensa que había en aquella zona del mundo, y en casi todo el mundo en aquella época, en unas partes más que en otras, pero mayoritariamente el mundo era pobre como en el día de hoy, y los que no eran pobres eran una minoría, le dice, con todo lo que tú tienes, y has cumplido la ley de Dios, que tú sabes que se resume en amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo, y todo eso que tienes atesorado, cuando ves a la gente que se muere de hambre a tu alrededor y de miseria, y dices que has cumplido todo desde tu juventud, engaño absoluto de la persona que pretende esto. La ley nos indica dónde fallamos, y voy a terminar sintiéndolo porque hay una parte que no explicamos que voy a resumir muy brevemente, pero que necesita mucho tiempo, y vamos a ir a una de las cartas donde el apóstol Pablo defiende la justificación por la fe y por la gracia de Dios y no por cumplir las obras de la ley de manera fundamental. La ley es santa, justa y buena. La ley tiene una función didáctica y es que tomemos conciencia de que somos pecadores. Esa es su función didáctica, la concientización de que somos pecadores, de que cometemos errores, tenemos fracasos, tenemos frustraciones. Es decir, somos pecadores. Tiene una función judicial, está en los textos que hemos leído en Romanos. Es decir, que si nosotros transgredimos la ley de Dios, la ley nos sanciona. Dice, tú eres un ladrón, tú eres un adúltero, tú eres un asesino, lo que sea, la ley nos sanciona. Por lo tanto, una función didáctica. Una función judicial. Sin esta función didáctica y judicial, ¿se puede predicar al Evangelio a la gente para decirle que necesita a Dios en sus vidas? ¿Para qué? ¿Para qué necesita a Dios en sus vidas? Porque dirá, bueno, ¿yo por qué soy ladrón? Porque cogí eso, pues otro roba más que yo. Es lo que suele decir la gente, ¿no? ¿Y por qué yo voy a ser peor que los demás? Porque en una reyerta, pues, maté a una persona. Bueno, pues hay personas que matan mucha más gente que yo. Y así podríamos estar el hombre intentando. La ley no salva, pero tiene una función salvífica o realizadora. Y vamos a leer en el capítulo 10 de Romanos y en el verso 4. Capítulo 10 y verso 4. Y esa argumentación del apóstol Pablo, porque el fin, aquí la palabra fin es telos. Telos es la raíz de la que viene telémetro, televisión, telescopio, significa mirar lejos, significa mirar lejos, más allá del momento en el que vivimos. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, ¿cómo podemos prescindir de la ley si el fin de la ley es Cristo? Para justicia a todo aquel que cree. ¿De qué manera es el fin de la ley Cristo? Pues Pablo lo explicita de manera más detallada cuando escribe a los Gálatas y les dice lo siguiente. En el capítulo 3 y verso 23.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, o éramos custodiados por la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, esto es fundamental, que lo entendamos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra que se emplea aquí en griego para ayo es paidogogos. Es una palabra compuesta que significa el maestro del niño. El maestro del niño. O sea que la ley ha sido nuestro maestro para algo. Nos ha enseñado que somos pecadores, que cometemos errores, que estamos fracasados, que estamos frustrados, que no cumplimos la voluntad de Dios. Y nos indica hacia dónde tenemos que ir para salir de esa situación. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos hacia Cristo. Dice a Cristo, pues literalmente es hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que si prescindimos de la ley de Dios, desde mi punto de vista, difícilmente podemos predicar un evangelio que realmente pueda impactar. Porque el único punto de referencia ético, moral, legal, jurídico y salvífico que tenemos es la ley de Dios. Y la ley nos dice lo que somos y la situación donde estamos y a qué estamos abocados y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que a la vista de Dios estamos condenados, que no hay justo ni a un uno. Pero también nos dice o nos indica quién la cumplió por nosotros, no la abolió, la cumplió, para que pudiésemos ser justificados por la fe. Luego el apóstol Pablo desarrolla algo muy interesante, pero ya no hay tiempo, lo dejamos aquí, de cómo el hombre, aun siendo creyente, es incapaz de cumplir toda la ley de Dios. Porque la perfección no es, vamos a decir en palabras bíblicas, de este siglo, en el sentido del tiempo que dura hasta que el Señor venga. Es decir, funcionaremos de una manera perfecta después de la resurrección, pero no antes. Y mientras que vivimos aquí, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entre el hombre viejo del que nos vamos despojando y el hombre nuevo del que nos vamos revistiendo. Y eso lo expresa de manera magistral Pablo en la carta a los Efesios y en otras partes. Y también hay un sentido en Colosenses. Y entonces Pablo dice, aunque yo conscientemente el estrato, digamos, psíquico más elevado, aunque mi yo, de lo que yo tengo conciencia, quiero cumplir la ley de Dios, encuentro que por debajo de mi conciencia hay otro estrato que psicológicamente llamamos el inconsciente y que el Señor Jesucristo calificó como aquellas partes más profundas del corazón del hombre, de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, todo aquello que conculca la ley de Dios. Dice así que aunque yo conscientemente quiera cumplir la ley de Dios, el inconsciente, el pecado que mora en mí, dice, el mal que mora en mí, que persiste en mí, se impone. Es como si tuviésemos dos yos, uno consciente que quiere cumplir la ley de Dios y el yo inconsciente que llamamos ello o subconsciente o inconsciente, que lo que quiere es realizar sus instintos, sus pasiones y sus deseos que se oponen a la voluntad de Dios, porque esos instintos, deseos y pasiones no son de Dios, sino que proceden del corazón del diablo, del que hablábamos también estos días. O sea, de lo que llamamos en términos bíblicos o teológicos concupiscencia. Cuando somos tentados, dice Santiago, de nuestra propia concupiscencia, de los deseos más profundos de nuestro yo que se impone. Y quiero y no puedo. Entonces, si yo me doy cuenta que quiero o no puedo, tomo conciencia de que el mal está en mí, dentro de mí. Así que conscientemente no puedo, inconscientemente no cumplo la ley de Dios, pero aún suponiendo que en ese hombre interior, que sería la parte consciente, el yo, y el inconsciente, de acuerdo, que es cuando se cura una enfermedad mental de determinado tipo, es porque la parte consciente y la inconsciente se ponen de acuerdo. Mientras que no se ponen de acuerdo, la persona está transformada. Poniéndose de acuerdo para cumplirla, dice, aún en ese caso no la cumplo, porque según el hombre interior, y ahí estamos hablando de parte consciente, parte inconsciente del hombre, quiero cumplir la ley de Dios. Pero encuentro en mis miembros, y él desciende a lo somático, a lo físico, a lo orgánico, a lo biológico, a este cuerpo que tenemos, una ley que se opone a la ley de ese hombre interiormente, y que me lleva a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación entre el cuerpo, el alma, el espíritu, entre el cuerpo, la parte inconsciente y la parte consciente de la persona es estrechísima. Y que el cuerpo forma la infraestructura, luego después de esa esfera de la intimidad que ya no es materia, que soy el verdadero yo, la verdadera persona que vive en este cuerpo como en una casa. Y así se emplea el término en las escrituras. Y entonces por eso dice, da al final ese, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el recurso es el Señor Jesucristo, la justificación por la fe y la justificación por la gracia. Bien, siento que no haya podido explicarles un poco mejor esta parte, que necesita mucho desarrollo, pero espero que el Señor les ayude a sacar algo de lo que vamos diciendo estos días, aunque sea un poquito, que sirva pues para la edificación de cada uno de nosotros. Que Él nos bendiga.